Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es sábado 26 de agosto, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña David Brogué. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
Rusia derribó dos drones ucranianos, uno que se aproximaba a Moscú y otro en una región fronteriza con Ucrania, según afirmaron las autoridades de ese país. Por su parte, en Ucrania, al menos dos personas murieron y otra resultó herida en un bombardeo ruso contra la localidad ucraniana de Podoli. Nuevo enfrentamiento diplomático entre Francia y la junta golpista en Níger, que ordenó al embajador francés que abandone el país en 48 horas. Según la cancillería nigerina, esta decisión se tomó debido a la negativa del embajador de responder a una invitación del ministerio para una entrevista y a otras acciones del gobierno francés contrarias al interés de Níger. La cancillería francesa respondió que los golpistas no tienen la autoridad para hacer esta petición al no ser legítimas. La Federación Española de Fútbol arremete contra la jugadora víctima del beso forzado por parte de su presidente Luis Rubiales. En un comunicado, la federación calificó de mentiras las últimas acusaciones de la jugadora Jenny Hermoso y anunció acciones legales en su contra. Ayer se esperaba la renuncia de Rubiales, pero contra todo pronóstico, él decidió quedarse en el cargo. En muestra de solidaridad, las 23 jugadoras de la selección, campeonas del último mundial, y otras 58 jugadoras anunciaron que no volverán a llevar la camiseta mientras Rubiales no renuncie. La embarcación humanitaria Ocean Viking rescató en dos días a 438 migrantes en aguas internacionales cercanas a las costas de Libia y Túnez. Se sabe que entre ellas había 32 menores no acompañados, 9 bebés y 5 personas con discapacidad. SOS Mediterráneo precisó también que los rescatados eran de 23 nacionalidades distintas. Continúa la inestabilidad política en Guatemala. El partido de la ex primera dama Sandra Torres, que perdió las elecciones presidenciales, presentó una denuncia alegando fraude en la forma en que se contaron los votos. La denuncia llega en un contexto de presuntos planes para eliminar al presidente electo Bernardo Arévalo y a su binomio Karim Herrera. La víspera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a ambos políticos. Hasta aquí entonces las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos en rfimundo.com.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles, estimados oyentes. Estamos ya de vuelta a un París que arde en el calor del verano, pero con ganas de contarles lo que acontece en la escena cultural francesa. Y como aquí en Francia es época de salida de nuevos libros, hoy tenemos el placer de conversar con el escritor William Navarrete, quien acaba de publicar en francés un relato autobiográfico llamado Cuba Spleen. Así que pónganse cómodos, que están en sintonía de Carrusel de las Artes. Aquí en Francia, el fin de las vacaciones de verano coincide con la salida masiva de libros, lo que llaman la rentrée littéraire. En 2023, los franceses podrán saciar su sed de lectura con 466 novelas inéditas que se ponen en el mercado entre finales de agosto y el mes de octubre. Una cifra significativa, aunque de las más flojas de los últimos 25 años. El aumento del papel, materia prima que representa el 60% del precio del libro, es una de las explicaciones, y a esto se suma la inflación, que tendrá consecuencias en el presupuesto de los lectores. Las casas editoriales prefieren entonces reducir la oferta de libros en esta época, y uno de los productos que escapa justamente a la crisis es el libro de bolsillo, edición más pequeña, menos lujosa y a precios más asequibles.
Música.
en ese aluvión de libros encontramos uno que nos propulsa a la isla de Cuba, pintando un retrato muy diferente al de las cartas postales. Cuba Spleen es un relato histórico y autobiográfico, nostálgico e irónico de alguien que nos cuenta con la contundencia de la vivencia en carne propia lo que fue nacer y crecer en la isla comunista. William Navarrete, muchísimas gracias por estar nuevamente en los estudios de Radio Francia Internacional. Eres un escritor francés de origen cubano que conocemos bien porque has estado varias veces en nuestra emisora, y esta vez regresas a los estudios de RFI para este nuevo libro que se llama Cuba Splint, donde haces un recuento de tu juventud, de tus años de niñez, de juventud. Es un testimonio en primera persona sobre tu país de origen y todo lo que cambió con la revolución. ¿Por qué querías escribirlo en este estilo?
Buenos días, María Carolina, y gracias por invitarnos una vez más. Yo ese libro esperé muchos años para hacerlo. Es un libro que es autobiográfico esencialmente, o sea que es un relato personal. Hubo varias situaciones y una de ellas, el contexto que hubo en Francia con el tema de la pandemia, las limitaciones que hubo de movimiento a la gente, el hecho que impusieron un pasaporte sanitario, que impedían que aquellos que no estuviesen vacunados tomaran un avión o fueran al teatro. Y entonces en los círculos de mis amistades empezaron a decir: ya estamos en una dictadura. Y cada vez que me soltaban aquello de que ya Francia era una dictadura, a mí se me iba encendiendo el alma, se me iba revolviendo el estómago, el hígado,
hirviendo
la sangre caribeña que tengo, y les decía: pero ¿cómo? ¿Ustedes no se imaginan la distancia, el margen que hay entre una verdadera dictadura como la nuestra, como la que viví yo, con respecto a esto, que es un fenómeno mundial, donde prácticamente en todos los lugares del mundo hay las mismas limitaciones? Pues al final, tanto me cansaron y tanto me hartaron con este tema que yo participé en un salón literario muy agradable que hace una historiadora francesa, parisina, que se llama Clémentine Potier-Kaltenbach, y ella me invita a uno de estos salones literarios que ella hace por equivocación, porque el tema era los huecos negros, y después entonces me llama para decirme: no, pero disculpa, porque te mandé esto de los huecos negros, yo creo que esto a ti no te interesa. Pero mira, a mí me interesa todo en realidad, pero si un día tú quieres que te hable lo que es una dictadura y cómo se vive desde dentro de una dictadura, ahora que estamos con todos estos temas, yo encantado de la vida a tu público voy y les cuento. Y así fue. Ella me tomó la palabra, se coordinó el salón, habían unas 50 personas invitadas, y yo, ante la responsabilidad de lo que iba a decir ante un público tan selecto y tan docto y tan culto, organicé mi intervención, cómo llegó la dictadura a Cuba y cómo la viví yo cotidianamente siendo niño y siendo adolescente. Eso se dice muy fácilmente, pero organizar esto mentalmente, darle forma racional, es otra cosa. Total, la gente se quedó boquiabierta, la gente me decía: nunca nos imaginamos, porque nunca lo hemos vivido, que eso se viviese así desde adentro, que fuese un mundo de tanta vigilancia, de tanta censura, de tantas dificultades económicas y de todo tipo en la vida cotidiana. Esto nunca nos lo han contado. Total, que cuando terminé allí, todos ellos me animaron a que tenía absolutamente que hacer un libro. Esa misma semana, pues me lancé hacer el libro, y de pronto se lo presento a mi editora, Emanuel Colás, que solamente publica novelas, y ella me dijo: me encanta la idea, porque en definitiva esto es un documento, y ahora que estamos en este tema justamente de la ascensión un poco en todas partes de poderes totalitarios, dictatoriales, como en Rusia, en Bielorrusia, etcétera, me parece que estamos en el aire del tiempo, l'air du temps, y ahí está Cuba Splin con ese título tan raro.
Y aquí lo tengo materializado, esa experiencia. Y desde un principio, desde que eres joven, nos hablas de ese control, de esa vigilancia absoluta sobre la población.
Sí, porque desde muy temprano crearon los comités de defensa de la revolución, a la cual hay que pertenecer obligatoriamente, y que designan por cada manzana una casa de alguien afín al régimen que está dispuesto a vigilar la vida y la obra de todos los demás. Ese mismo Comité de Defensa de la Revolución tiene múltiples actividades revolucionarias. Hay círculos de estudios ideológicos en los cuales los vecinos tienen que reunirse para leer en alta voz el último discurso en aquella época de Fidel Castro. Había guardias nocturnas para, en caso de que el imperialismo nos invadiera, que por supuesto nunca nos invadió. Y a todas esas actividades había que participar porque, en definitiva, este Comité de Defensa de la Revolución, una de las misiones que tenía era la de llevar un poco una especie de expediente del individuo para cuando tú aspirabas a un puesto de trabajo o a estudios en la universidad o a un viaje a los países socialistas, que era donde único se podía viajar, se le pedía entonces al presidente del Comité de la Defensa de la Revolución que hiciera un informe sobre tu conducta revolucionaria, a ver si tú ameritabas ese trabajo, ese puesto, esa salida a Moscú o lo que fuese, o esos estudios universitarios. En el fondo la gente va obligada a las cosas, pero va obligada porque los tienen chantajeados al mismo tiempo, o sea, porque no es fortuito, hay un boomerang que te viene a si no participas y si no obedeces.
Tú naciste, William Navarrete, ya estaba instalada la revolución.
10 años después o 9 años después.
Pero conoces y nos cuentas la historia de tu familia, de esos familiares que conocieron lo de antes y conocieron lo de después. Antes también había una dictadura y nos cuentas cómo ese cambio afectó a los miembros de tu familia.
Sí, porque en definitiva todo este tipo de cosas polariza a la sociedad, evidentemente, y entonces claro, dándole beneficios a uno con respecto a otro, quitándole al que tenía algo y dándoselo al que no tenía nada. O sea, por ejemplo, yo cuento la historia en el libro del presidente del Comité de Defensa de la Revolución de mi manzana, de mi barrio, de mi cuadra.
Miguel Mora.
Exactamente. Ese señor era el chofer de un médico, digamos, de la media burguesía cubana, como son los médicos en América Latina, que tienen un nivel de vida alto, con una esposa, un medio de vida burgués, una casa muy hermosa. El señor era simplemente un gran especialista, el doctor Fernández. Yo no lo conocí, pero me cuenta mi mamá que sí, era del barrio y conocía a todo el mundo. Y este señor, el tal Mora, era el chofer. En el momento que triunfa la revolución, que le confiscan la clínica al doctor Fernández, lo primero que hace el doctor Fernández es largarse del país, se va a Estados Unidos pensando que esto va a durar muy poco. Y deja a este señor, al tal Mora, encargado de cuidarle la propiedad, de cuidarle la casa. Pasa el tiempo, llega a Bahía de Cochinos, no sucede nada, se declara el carácter socialista de la revolución, se expulsan a los americanos, se cierra el país, cayó la cortina de hierro. Y el señor Fernández se quedó del otro lado del estrecho de la Florida y el señor Mora se quedó con la casa del doctor Fernández. Por supuesto que el señor Mora, el presidente del Comité de Defensa de la Revolución, no solamente iba a ser presidente del Comité de Defensa de la Revolución, sino que además iba a defender con uñas, garras y dientes esa revolución. Porque si esa revolución se caía, el doctor Fernández iba a regresar a recuperar su casa y con él su esposa. Entonces ahí tienes cómo es que se polariza una sociedad y cómo se le va dando prebendas a uno en detrimento de otros y se va creando una situación en la cual el país está dividido a la mitad.
Y otro fenómeno que nos describes a través de tu vivencia en Cuba es esa creación del mito heroico.
Sí, por supuesto, los fundamentos de casi todo este tipo de movimientos sociales son prácticamente mitológicos, y no solamente para el caso cubano, ha sido el caso de casi todas las revoluciones del mundo. En el caso de Francia, que es un país tan viejo, los mitos fundacionales también son increíbles, son de una gran ficción, porque te hablan de Clodoveo y el momento en que Francia se convierte en la gran hija de la Iglesia Católica con la conversión al cristianismo, estamos hablando del siglo IX, pero todo eso es súper mitificado, ¿no? Pero claro, Francia es un país muy viejo y lógicamente sus mitos son tan antiguos que ya nadie les interesa, pero es que los nuestros son muy recientes y nos perjudican a la hora actual. Entonces, por supuesto, es igual que el mito de Bolívar en Venezuela, que ha sido enseñoreado como si hubiese sido un personaje casi digno de un panteón santificado, cuando en realidad sabemos que Bolívar era un hombre de carne y hueso que cometió muchísimos errores y que en definitiva era muy criticable también. Y lo mismo sucede con el castrismo. Fidel Castro fue deificado prácticamente. Él mismo inventó una arquitectura de su proyecto social y esa arquitectura la creó muy bien.
Tu libro se llama Cuba Spleen, lo decíamos en referencia, supongo,
a Baudelaire,
el spleen de París. Y es verdad que cuando uno te lee hay como amor por tu país natal,
sí,
una gran
nostalgia,
y al mismo tiempo tristeza y amargura,
y luego todo lo que da el spleen. Baudelaire utiliza una palabra curiosa que es spleen en inglés, que es el vaso, que es donde se produce la bilis. Y esa bilis, cuando supuestamente se creía que era como los humores, cuando la gente tenía una sensación de desasosiego, se decía que era porque la bilis estaba en creciendo, porque el vaso la producía mucho. Y claro, él usó esa palabra del inglés para crear una especie de sentimiento de lo que era la vida de él en París en el siglo XIX, en el momento en que escribe el libro de poemas, porque asoció esa bilis, ese humor un poco particular en el cual hay una especie de desasosiego general, y usa esa palabra spleen, que ha pasado al francés con ese significado, pero que en inglés no tiene para nada. Entonces, yo me dije con Cuba 30 y tantos años después, sin haber regresado nunca, al final es esto lo que tengo yo con este país. O sea, como el sprint de París, lo mío es un sprint de Cuba, y en realidad el título me cayó así de pronto, porque uno lo busca durante meses y no lo encuentra hasta que un día aparece y dice, este es el título. Así fue como llegamos al sprint cubano.
Bueno, muchísimas gracias
a ustedes,
Navarrete, por haber venido a nuestros estudios, y bueno, invitar a todos los que nos escuchan a que lean este Cuba Sprint. Gracias, William.
Gracias a ti.
Dejamos Cuba para ir a las estrellas con dos artistas jóvenes que se unieron en esta balada cantada en inglés y francés. Benson Boone y la francesa Philippine Labré cantan In the Stars, y con ellos nos despedimos. Gracias a ustedes por la sintonía. Merci et au revoir.
You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. I'm still holding on to everything that's dead and gone.
J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho.
Now you're in the stars, and six beats never felt so far.
Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seul dans. Alors je laisse mourir mon cœur.
And left the rest in pieces.
Des millions de gens, mais je ne veux que toi. Même sur les photos, j'entends ta voix. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ta main que j'aimerais tenir. Et je sais pourtant qu'elle le reçoit.
En París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. La inteligencia artificial ya está con nosotros. No es una película de ciencia ficción y no ha venido en forma de marciano, sino de programas informáticos que tienen cada vez más peso en nuestra sociedad. La inteligencia artificial no se utiliza solamente ya en procesos de fabricación de productos, sino también en los procesos de creación. Y para hablarnos de este fenómeno que genera tanta fascinación como desconfianza, tenemos con nosotros a Efraín Fandiño López. Efraín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ella por la invitación.
Bueno, usted es colombiano, pero vive en Francia, en París, desde hace ya mucho tiempo, 10 años. Es doctor en Derecho de la Universidad Paris-Cité, con una tesis titulada Las creaciones automatizadas y el derecho de autor, reflexiones sobre las obras creadas con sistemas de inteligencia artificial. Lleva mucho tiempo estudiando el tema, desde el 2017, y quería empezar preguntándole qué es esta inteligencia artificial aplicada a los procesos de creación.
Bueno, lo primero que hay que decir es que con los sistemas de inteligencia artificial lo que se está haciendo es automatizar una cierta parte del proceso de creación. En este sentido, lo que estamos automatizando es la parte de la ejecución. La concepción no es posible automatizarla porque estos sistemas no tienen ideas propias, sino se basan en una serie de datos con los cuales o fue entrenada o le fueron agregados en el proceso del tratamiento algorítmico, pero en realidad ellas no tienen una iniciativa, una idea propia. Ellas lo que hacen es ejecutar ciertas actividades de la creación, como por ejemplo el dibujar a partir de una fotografía, el crear un texto a partir de bases de datos preexistentes, pero un texto que es diferente de aquellas bases de datos normalmente. Está bien entrenada.
¿Y en qué campos está ya aplicando esta inteligencia artificial? Que está yendo muy rápido, además, ¿no?
Está yendo rapidísimo. Y es sobre todo impresionante, porque yo recuerdo que cuando estaba escribiendo mi tesis, yo utilizaba una cierta cantidad de programas que eran completamente malos de alguna manera, porque crearon unas imágenes completamente grotescas, unas imágenes que no tenían ni forma. Y de un momento a otro, desde el año pasado, estamos viendo DALL-E, estamos viendo Midjourney, estamos viendo también Stable Diffusion, que está, que está creado a partir del código abierto. Entonces es supremamente, bueno, interesante desde un punto de vista técnico, pero al mismo tiempo un poco escalofriante ver cómo ha avanzado de forma rápida. Y en la generación de textos también ha sido súper impresionante, por ejemplo con ChatGPT, que es el más conocido, el que llegó al mainstream
y que se está utilizando en muchísimos campos. Vimos, bueno, un escándalo aquí en Francia en un examen, por ejemplo, en una universidad, que los alumnos habían utilizado ese programa para redactar, ¿no?
Así es, incluso en Colombia un juez decidió utilizar ChatGPT para fundamentar su decisión judicial, algo supremamente tenebroso si uno se pone a pensar en cómo está construido ChatGPT y en cómo debería ser una sentencia judicial.
Bueno, le hemos pedido a una inteligencia artificial que nos haga un cuadro inspirado en el artista colombiano Fernando Botero. ¿Se puede considerar una obra original a pesar de haber utilizado la inteligencia artificial en el proceso de creación? Es decir, ¿la inteligencia artificial copia o se inspira de obras que al final son datos, ¿no? Son datos.
Y esa es una muy buena pregunta, porque esa es la pregunta clave que hay en este momento en varios tribunales en Estados Unidos, en Inglaterra. Incluso aquí en Francia no demoran en que lleguen las primeras demandas contra los creadores de sistemas de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el problema? Que para que estos sistemas de inteligencia artificial puedan funcionar bien necesitan muchos, pero muchos datos para poder extraer los diferentes patrones de las imágenes, las líneas, los colores, para poder reproducirlos posteriormente a través de una cierta... un cierto tratamiento algorítmico. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos de estos sistemas de inteligencia artificial reproducen muchos de los datos. A ese fenómeno yo lo llamo la huella o la impronta de los datos. Y es que muchos de esos datos que fueron utilizados para entrenar o como dato de entrada en el sistema de inteligencia artificial se ve reproducido en la obra, o más que la obra, hablemos de la creación o del output de la imagen que genera. Entonces, desde un punto de vista de propiedad intelectual, lo importante es observar si reproduce muchos elementos de los datos de entrada de tal forma que pareciera que lo que está haciendo es en realidad copiando, o si reproduce ciertos elementos, por ejemplo, un color o unas líneas o ciertos elementos del estilo, pero sin reproducir literalmente aquella obra. Y todo esto para decir que desde un punto de vista de la originalidad, y aquí podremos citar rápidamente una decisión de la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos, ellos lo que dicen es que básicamente para que una obra pueda ser protegida tiene que ser humana, y cuando hablamos de humano es original, es decir, que reproduzca el trabajo creativo de la persona. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo único que vieron fue que la persona lo que hacía era ingresar descripciones que llaman prompts o epífrasis, y a partir de esa descripción el sistema lo que hacía era enviarlo a su base de datos para que a través de un token reprodujera imágenes que simplemente el sistema decidía de forma azarosa cómo iban a salir. Uh-huh. A partir de toda la parte algorítmica.
Una pregunta muy interesante, un aspecto es, ¿se pueden proteger estas obras hechas por la inteligencia artificial con derechos de autor?
Se pueden proteger, pero en ese sentido tienen que ser el resultado del trabajo creativo de la persona que está detrás de la máquina. Entonces, en este sentido, yo recuerdo una frase de un youtuber muy conocido en inteligencia artificial que decía que sin control no hay diversión. Entonces, yo podría reformularla para decir que sin control no hay protección. Si la persona no es de verdad la que realiza las decisiones libres y creativas que llegan a esa obra generada por el sistema de inteligencia artificial de forma automatizada, si no es esa persona la que lleva esas decisiones, entonces no es protegible. Pero si es esa persona la que, por ejemplo, ingresa la imagen, la que cambia los colores, la que elige la composición, la que realiza todos los trabajos, así fuese de forma automatizada, ahí podríamos hablar de que puede haber una protección.
Es igual muy complicado, ¿eh? La línea puede estar muy fina, ¿no? Esa frontera. Hay músicos últimamente que han mostrado su preocupación porque utilizan sus voces para crear música con inteligencia artificial. La cantante canadiense, un poco a contracorriente, Grimes, ha dicho que ella está de acuerdo que utilicen su voz, que hagan canciones, pero eso sí, que le tienen que pagar la mitad de lo que consigan, ¿no? De lo que recauden con esos temas. ¿Se puede regular esto?
Bueno, esa es una de las tantas preguntas que existen en este momento. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos de los sistemas de inteligencia artificial toman sin permiso muchas de las obras de autores que ya están. Por ejemplo, en la música podemos hablar también de la canción que salió la semana pasada de Drake y The Weeknd, en la cual genera una canción completamente nueva que no existe a partir de las voces de ellos. Ellos sí pueden manifestar de que hay una suerte de parasitismo porque se están tomando de su notoriedad y su imagen para crear nuevas obras. En ese sentido, yo creo que sí se puede, sí deberían pagarle a los autores, en el sentido en que están tomando la imagen de ellos, porque si no, entonces vamos a ver nuevas réplicas de, no sé, de Shakira, por ejemplo. Vamos a ver el nuevo, no sé, pienso en cualquier autor así, el nuevo Miguel Chevalier, por ejemplo. Y eso tampoco debería ser así, porque de alguna manera, si me lo permite, creo que lo interesante es del tema de la creatividad y los sistemas de inteligencia artificial desde un punto de vista de propiedad intelectual, es que estamos viendo que se está realizando aquel sueño de Roland Barthes de la obra sin autor. Y justamente cuando sale la obra sin autor nos estamos preguntando, bueno, pero ¿quiénes son los autores? Y esa pregunta de los autores nos lleva justamente a todos estos elementos de qué constituye de verdad el arte, qué constituye aquella expresión del alma humana que termina siendo una creación.
Yo tengo otra pregunta, porque le hemos pedido también a una inteligencia artificial, a un generador de imágenes, que permite crear ilustraciones a partir de un texto descriptivo, que nos haga una imagen del reportero del futuro.
Wow.
¿Y por qué? ¿Y por qué el reportero del futuro? Porque parece ser que los periodistas es una de las profesiones que, bueno, está en peligro de extinción. No sé qué opina usted sobre el tema. ¿Hay profesiones que tal vez vayan a desaparecer? Tenemos el ejemplo de los periodistas, con una tele suiza que ya utiliza una imagen de inteligencia artificial para presentar la previsión del tiempo.
Bueno, es una pregunta que siempre nos hacemos cuando hay nuevos cambios tecnológicos. ¿Van a desaparecer ciertas profesiones o no? Y la respuesta siempre es más compleja de lo que es. En el, por ejemplo, en el desde un punto de vista artístico, yo pienso que hay varias profesiones que se van a transformar, pero siento que sigue siendo necesaria la presencia de una persona humana. En el sentido de que, por ejemplo, para un evento que estábamos realizando hace poco, queríamos realizar unos flyers, dijimos, los vamos a realizar con inteligencia artificial. Pero pues la inteligencia artificial sabe generar ciertas imágenes, pero si uno no tiene como los conocimientos previos, por ejemplo, el tamaño de la imagen que uno va a colocar en redes sociales y toda esta clase de elementos, pues no va a generar buenos productos. La inteligencia artificial al final es solamente un instrumento. Y claro está.
O sea que de momento tiene limitaciones, digamos, esa inteligencia artificial.
Todos los sistemas de inteligencia artificial están limitados justamente por su programación de origen, por los datos, por los algoritmos que tiene. Está limitada, a pesar de que está generando cosas un poco más azarosas que antes.
Pero va muy rápido, o sea, a lo mejor las limitaciones de ahora ya no lo son dentro de un tiempo.
Sí, es verdad, son limitaciones técnicas, pero volvamos otra vez al inicio de esta charla. Las inteligencias artificiales no tienen ideas propias, y es ahí donde los humanos vemos de forma diferente, porque si me lo permite, las inteligencias artificiales, cuando uno les solicita crear una imagen de Botero, por ejemplo, él ya no entiende quién es Botero, no sabe qué es Botero, simplemente va a su base de datos y a partir de una serie de instrumentos algorítmicos pues termina generando esta imagen.
Otra pregunta, ¿está en peligro la inteligencia humana con la inteligencia artificial? Porque claro, si tenemos un sistema de algoritmos, de megadatos, pues ya no nos hace falta pensar, ¿no?
Ese es uno de los grandes riesgos, que ahora las personas lleguen a ese punto de paternalismo tecnológico en el que dependan del sistema de inteligencia artificial. Y entonces todas las decisiones y todos los actos que realicen los hagan a partir de lo que diga una inteligencia artificial. Es un riesgo grande. Pero bueno, esperemos que el humano sea un poco más inteligente, a pesar de que a veces uno no sabe qué pensar.
Y bueno, y la gran pregunta, ¿vamos hacia una guerra de dos mundos, humanos contra inteligencia artificial, como tantas veces hemos visto en las películas de ciencia ficción? Porque de momento las limitaciones, como decíamos, son técnicas. ¿Pero vamos hacia esa guerra?
No lo creo. Y si me lo pregunta, yo le tengo más miedo a las personas que utilizan los sistemas de inteligencia artificial que los sistemas de inteligencia artificial como tal. Entonces no creo que lleguemos a ese punto, o espero que no.
¿Y por qué tiene más miedo a los humanos que...?
Ah,
por lo que comentábamos de la del tema de la creación, de la limitación, de la influencia.
Sí, es empezando por eso, los sistemas están muy limitados y muchas personas no conocen las limitaciones, entonces empiezan a depender y depender y depender de los sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, pueden perder un poco el sentido común y guiarse simplemente por lo que les dice un algoritmo.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca la evolución de toda esta inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Efraín Fandiño López, por todas estas aclaraciones.
Gracias a ustedes.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.